Now or never. Here it comes. El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, de innovación, de emprendimiento, de talento, de videojuegos y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. Precisamente ahí en el polo se encuentra 42 Málaga, el campus de Telefónica, ocupa una superficie de 2.400 metros cuadrados y con el objetivo de formar en los próximos años a 1.000 expertos digitales en materias como el Big Data, la inteligencia artificial, ciberseguridad y programación de videojuegos. Y todo esto ofreciendo una propuesta formativa nada convencional, como nos cuenta aquí el director de 42 Málaga, Luis Quero.
Aquí no se aprende con profesores, no se aprende con clases, no se aprende con libros. Aprendemos por proyectos, aprendemos preguntando a los compañeras y compañeras, y lo que hacemos también es introducirle un componente de lo que se llama gamificación. Al final piensa que desde que somos pequeños y pequeñas aprendemos jugando, aprendemos socializando, y son precisamente estos elementos los que hemos, bueno, pues puesto a disposición de toda la comunidad de estudiantes para que aprendan a programar.
Otra singularidad de 42 Málaga es su metodología, sin exámenes y sin evaluaciones.
La metodología que tiene 42 es por proyectos. No tenemos que pensar en 42 como una hornada de promoción que entra en un momento determinado y finaliza, sino lo que aquí marca la diferencia principalmente es ese mensaje de tú marcas tu ritmo. Es decir, tú decides cuándo empiezas, tú decides hasta cuándo quieres estar en 42, es decir, hasta cuándo consideras que tienes que estar aprendiendo para tener una mínima base para salir al mercado laboral, qué quieres aprender, con quién lo quieres aprender. Obviamente hay una serie de proyectos que nosotros proponemos, ¿no?, como los recomendados, primero para sentar esas bases de cómo aprender a programar y que luego ya te puedas especializar o hiperespecializar en temáticas como inteligencia artificial, videojuegos, ciberseguridad, programación cuántica, programación web.
Y el sistema de acceso a 42 Málaga también es singular. Son las llamadas piscinas, donde se hace el cribado y se eligen a los aspirantes que finalmente acceden al campus.
Una de las cosas más misteriosas que tiene 42 es que las variables, ¿no?, los criterios por los cuales se supera o no la piscina, no son conocidos por las personas. Eso lo que te permite es, bueno, pues demostrar de verdad que eres una persona generosa, que comparte. No hay competitividad, es una de las pocas cosas que saben las personas que entran en una piscina. No hay un ranking con una nota de corte que indique cuáles pasan y cuáles no pasan. En algunos casos pues hablaríamos de un 60% de personas, en otros casos un 70%, en otros casos un poquito menos, pero es un número que varía y en realidad cada piscina es un mundo y es curioso, ¿eh? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, Sunday. Bueno, y si alguien conoce en primera persona cómo es participar en una piscina de 42 Málaga y formarse allí, es Sol Andrade. Ella es estudiante de este campus y a día de hoy trabaja en una importante consultora. Sol, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida, bienvenida a este programa. Oye, tú estabas tranquilamente y de buenas a primeras te enteras de 42 Málaga, que está aquí, que se abren las piscinas. ¿Recuerdas cuándo y cómo precisamente te enteraste de la existencia de este campus?
Pues me enteré por redes, en verdad, por redes sociales. Y yo en verdad estaba buscando alguna formación que fuese diferente, algo innovador. Y pues que tenga que ver con la programación. Entonces vi 42 y me pareció el lugar perfecto para empezar.
Ya, pues, te animaste a través de las redes sociales. Parece que se creó para ti, ¿no? Por lo que me cuentas, porque vamos, era perfecto, era lo que estabas buscando. Oye, ¿recuerdas cuando te dijeron, tienes que participar en una piscina?
Pues sí, lo vi y dije, bueno, pues a nadar, ¿no?
Bueno, pero me decía Luis, el director de 42 Málaga, que se os dan manguitos, entre comillas. O sea, que no es tan complicado, ¿no?
Bueno, bueno. Un poco entre todos los compañeros, pues vamos apoyándonos.
Oye, ¿cómo fue tu paso por esa piscina? ¿Lo recuerdas?
Sí, eso fue en agosto del 2022. La verdad es que fue un grupo súper, súper guay. Éramos cerca de, no sé, 200 personas, todos en el mismo estado, o sea, tanto los que veníamos con experiencia previa programando, tanto los que no, estábamos todos como en el mismo nivel. Entonces, nada, una experiencia increíble, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño.
Oye, como se ha comentado, no solo precisamente te piden la experiencia o lo bueno que seas programando o lo que sepas de una materia, sino también cómo eres como persona, ¿no? Importa mucho las ganas, la ilusión, la motivación, el talento.
Claro, tal cual. Es que esas son de las habilidades que más se necesitan cuando se está trabajando.
Cuando ya estuviste en esa piscina, cuando te viste con toda esa gente, ¿era tal y como te lo esperabas? ¿La experiencia fue buena?
Fue increíble. No era lo que me esperaba, o sea, porque me esperaba como algo más tranquilo, algo más tradicional, ¿sabes? Como esto de que uno en una escuela, pues, le explican las materias, se lo estudia, se lo memoriza y, pues, examen. No, esto no era nada que ver. Nada, increíble con todos los compañeros. Esto de aprender a base de proyectos y entre nosotros, con el uso de internet, esta modalidad sin profesores, todo entre pares, la verdad es que era lo que necesitaba y me hizo aprender muchísimo más que en cualquier otra formación, la verdad.
Oye, ¿te he entendido antes que tú ya traías alguna noción previa, en por ejemplo, programación?
Sí, yo ya venía con experiencia previa.
¿Tú crees que es fundamental?
Pues creo que es importante. Sí, sé que se puede hacer una piscina y entrar a 42 como estudiante sin tener conocimientos previos. No hace falta tener conocimientos previos de programación, pero a ver, que hay que tener manejo de computadoras.
Saber dónde se va a meter uno, básicamente, ¿no?
Ya, a ver, sirve, pero en verdad es que cualquier puede entrar, la verdad.
Bueno, te conviertes en alumna de 42 Málaga, empieza todo a funcionar. ¿Recuerdas esos primeros días? Es decir, ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue tu experiencia en ese campus tan singular?
Pues cuando empecé había muchas dudas porque el mundo era como bastante diferente a lo que era la piscina. Eran proyectos mucho más grandes, había que empezar a tomárselo como una formación más seria, tenía que organizarme, ponerme ciertos objetivos, pero al fin y al cabo pues empecé a tomar conciencia de lo guay que era 42 y pues seguir de estudiante.
Oye, eso de no tener evaluaciones, de no tener exámenes como tal, porque te van evaluando como proyecto, eso supongo que tendrá sus ventajas, pero también algún que otro inconveniente, ¿no? Te tienes tú que organizar, ¿no? Tu propio tiempo y tienes que ser tú el que te tengas que autosuperar.
Claro, tal cual. Nosotros, en verdad, sí tenemos algún que otro examen, pero es para tener más o menos un control de que vamos aprendiendo, pero más que nada uno aprende a base de proyectos, los que va haciendo entre compañeros, nos evaluamos entre nosotros y así para adelante.
Oye, y tengo yo curiosidad, Sol, estamos hablando con Sol Andrade, que ha formado parte, ¿no?, de los estudiantes de 42 Málaga. ¿Cómo es el día a día? Es decir, ahí uno llega a la hora que quiere, uno se organiza como quiere, no tiene por qué estar a una hora, porque claro, lo normal cuando uno está en una universidad, pues a tal día tengo tal materia, tengo tal clase, tengo... Allí no, allí es un poco libre albedrío, os dejan allí que... O sí hay cierta disciplina, cierta regla en ese sentido.
Pues no hay reglas ahí dentro. Ahí cada uno va a la hora que quiere. Sí se genera cierta inercia cuando tienes un grupo de compis con quienes van más o menos a las mismas horas y van llevando los proyectos adelante. Pero uno puede ir a la hora que quiera y realizar, puede trabajar una hora, dos horas, cinco horas, 24, da igual, eso es decisión de cada uno, lo cual lo veo muy guay. A ver, a mí me ha servido mucho más que un sistema típico universidad de que tienes tus horas y tienes que y no lo puedes cambiar, ¿sabes? O sea, tu rutina va a ser siempre la misma.
Oye, y hay un proyecto, en un proyecto que os asignáis, cada uno una tarea y luego ya echarle las horas que necesite, ¿o?
Pues sí, los proyectos en grupo sí, son así.
¿Y cómo, y de qué, se puede contar de qué iba el proyecto, de qué, en qué trabajasteis?
Pues, por ejemplo, un proyecto va de realizar una máquina virtual. O sea, tú dentro de tu ordenador puedes tener como otro ordenador dentro de él, pero con información diferente, ¿sabes? Y eso sirve mucho para trabajar por ahí con proyectos que necesitas para un solo momento o tal. Entonces, bueno, uno de los proyectos de 42 va de crear esa máquina virtual, digamos.
Oye, ¿cuánto tiempo has permanecido en 42?
Pues llevo como estudiante desde hace más de un año ya. Pero últimamente ya he dejado un poco de lado mi rol de estudiante, ya que empecé a trabajar.
Eso, te iba a preguntar, dejaste tu rol de estudiante, porque bueno, una de las singularidades que tiene 42 Málaga es que puedes prácticamente, hombre, no ilimitado, infinito, pero sí puedes dedicarle el tiempo que necesites, ¿no? Que no tienes por qué acabar en un tiempo concreto en lo que estés haciendo.
Claro. Eso le puedes dar tu pausa y tomarte un descanso, si tienes que hacer, por ejemplo, si encuentras otro curso o lo que sea, y luego vuelves a 42 y todo sigue normal.
Oye, ¿y cómo te llegó la oportunidad laboral? Cuéntame.
Pues me llegó gracias a contactos que había hecho en 42. Me llegó esta oportunidad de esta consultora, que daban como un curso y luego te daban trabajo dentro de la empresa. Entonces, a eso de abril del año pasado, me metí de lleno en eso.
Ajá. Por lo tanto, es cierto que, por ejemplo, las materias las que uno se forma en el Campus 42 Málaga de Telefónica y en el Polo de Contenidos Digitales tienen una alta empleabilidad, ¿no? Suelen pescar las empresas ahí.
Pues sí, yo en verdad lo mejor que veo de todo esto de 42 es que encuentras personas con otras curiosidades, porque al fin y al cabo 42 te enseña a moldar tu cabeza para saber programar. Para si quieres aprender cualquier lenguaje de programación, pues si tienes la base de 42 lo vas a poder hacer. Pero al estar con diferentes personas, con diferentes gustos y gente creativa, gente que está en videojuegos, gente que está en robótica, gente que está en inteligencia artificial, ciberseguridad, es como que entras en un mundillo lleno de oportunidades, ya que te puedes formar a la par de estar en 42, puedes formarte en cualquiera de estos ámbitos.
Uh-huh. Oye, lo que sí es verdad, ¿se echa en falta más mujeres en 42 Málaga, Sol?
Pues podría decirte que sí. Ahora están haciendo piscinas más cortas, que son de desarrollo web, que las hacen, hay algunas que hacen sesiones para mujeres, que esas están muy guay, porque la verdad es que es una energía súper diferente y ahí empiezan a animarse un poco más las mujeres a entrar en este mundo.
A ver, ¿tú qué vas a dejar ahora aparcada la consultoría y te vas a volver como alumna a 42 Málaga? Y ahora que se ha animado más la cosa, ¿no? Oye, ¿por qué crees tú que porque lo he hablado también alguna vez con Luis Quero, con el director, ¿qué es lo que hace falta para que vosotras, las chicas, os decidáis más a asistir o a formarse, ¿no? En ámbitos como este, a dar el paso, a acercarse.
Yo creo que lo que falta es información, podría decirte. O sea, esto de mostrar qué oportunidades pueden generarse tanto para mujeres como para todos. Y eso, información. Yo creo que cualquier persona puede dedicarse a programación si tiene las capacidades y si tiene muchas ganas de meterse en este mundo, pues va indiferente del género que tenga.
Oye, ¿en qué medida crees tú que ayuda que, por ejemplo, alguna chica que nos esté escuchando ahora, que haya escuchado hablar de 42 Málaga en alguna ocasión, se llegue directamente por allí, que eche un vistacito, que pregunte, que hable, que respire el ambiente? ¿Tú crees que eso puede ayudar en gran medida?
Sí. Recomiendo mucho también mirar lo que van subiendo en redes sociales, porque ahí suben todo lo que hacemos día a día. O sea, están todo el tiempo ahí mostrando cómo es la vida dentro del campus. Entonces ahí es como que te da como una cercanía a cómo es la modalidad y cómo es la gente, y te anima a apuntarte a una piscina. Incluso ahora en febrero, dentro de poquito, es otra nueva piscina, así que animo a las personas que estén para que lo puedan empezar.
Sí, por piscina, que no falte sol, se están moviendo constantemente ahí en 42 Málaga. Oye, ¿qué mensajes le mandaría tú a ellas y a ellos para animarlas a hacer esas piscinas de 42 Málaga?
Que es una experiencia única y más allá de todo, la recomiendo al 100%. O sea, no solo vas a aprender a programar, sino que vas a tener como otra perspectiva de lo que es el trabajo con personas, trabajo en equipo, gestión de la frustración, manejo de tareas y proyectos, y son todas herramientas que te van a servir independientemente del trabajo que hagas.
¿Y eso no está en los libros? Eso que dices tú que te enseñan no está en los libros, eso es muy importante.
No.
Bueno, pues es el caso de Sol Andrade, que es estudiante en este campus. A día de hoy ya está trabajando en una importante consultora, como nos ha contado, gracias a los contactos que precisamente hizo durante esa época fuerte, ¿no?, de estudiante en el Campus 42 Málaga, del que te estamos hablando en el día de hoy. Recuerda, son 2.400 metros cuadrados en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, con el objetivo de formar en los próximos años a 1.000 expertos digitales en materias como el Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, programación de videojuegos y todo esto ofreciendo una propuesta formativa nada convencional. Y si después del montón de noticias que estás leyendo, que te contamos aquí en COPE sobre las compañías tecnológicas que se están instalando en Málaga, no dices tú, este es mi camino, pues yo no sé ya lo que te hace falta para poder decidirte. Bueno, pues Sol, gracias por haberte acercado un ratito a este programa, gracias por habernos contado tu experiencia, te deseamos toda la suerte del mundo a seguir trabajando y a seguir animando a toda esa gente que quiera dar el paso como lo diste tú ese día. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party burning, I want that out of place. Lately I've been moving close to the edge. Dicen que nada se ve mejor que a vista de pájaro. Será verdad, ¿no? Y es que desde el cielo podemos obtener perspectivas y datos que no serían posible a ras de suelo. Te quiero hablar ahora de una empresa que se dedica a ofrecer soluciones geográficas desde arriba. Su nombre es Terraset y actualmente están dentro de la incubadora de alta tecnología que se desarrolla en el Polo de Contenidos Digitales. A lo largo de esta temporada estamos conversando con gran parte de esas empresas que se han adherido a este programa. Bueno, el CEO y cofundador de Terraset es Guillermo Durántez y ya lo tengo al otro lado del teléfono. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal?
Bueno, Terraset, empresa con acento malagueño. Enseguida vamos a hablar de los servicios que ofrecéis, en definitiva, a qué os dedicáis. Pero oye, yo quiero conoceros porque lleváis ya tiempo funcionando. ¿Cuándo y cómo, de qué manera nace Terraset?
Pues mira, Terraset, al fin y al cabo, es una empresa que, como tú has dicho, es de aquí, de talento malagueño. Y, pues bueno, nosotros venimos de bajo una perspectiva territorial geográfica, somos geógrafos, y al fin y al cabo, pues como me has comentado, nace un poco la idea bajo el contexto actual de los retos y desafíos territoriales que nos encontramos a día de hoy. Todo esto del cambio climático, las sequías, los incendios forestales. Entonces, al fin y al cabo, todos estos contextos territoriales y climáticos repercuten en un impacto directo a la sociedad, que nos afectan directamente, no solo a la sociedad, sino al tejido empresarial. Y, al fin y al cabo, pues estos efectos adversos ha sido lo que nos ha motivado un poco, que por nuestro background como geógrafo y especializados en la tecnología y ciencia de datos, hemos decidido pues montar Terraset. Al fin y al cabo, nos identificamos como empresa pionera en la gestión de recursos territoriales, donde utilizamos tecnología de geolocalización especializadas en la digitalización y monitorización a tiempo real.
Ajá. Oye, ¿a qué os dedicáis exactamente? Ponme un ejemplo que podamos visualizarlo, tanto la audiencia como un servidor.
Pues un ejemplo real de lo que hacemos en nuestro día a día lo podemos ver reflejado en uno de los sectores en los que trabajamos. Nosotros, al fin y al cabo, como empresa de gestión de recursos, al fin y al cabo, es todo aquello que tiene un, por así decirlo, satisface unas necesidades humanas o naturales. todos son las tierras cultivables, por ejemplo, los agricultores, los terrenos de agricultura, los aprovechamientos sostenibles de los entornos naturales. Después, el ámbito de la ingeniería, lo trabajamos a nivel de mejorar y tomar el control de esas actuaciones. Entonces, al fin y al cabo, se resume en que nuestro impacto y nuestro estudio de trabajo es el territorio. Y por ello, al fin y al cabo, promovemos esta sostenibilidad y aprovechamiento sostenible de estos recursos para facilitar en toda la gestión y control de los terrenos, mediante, como tú has dicho al principio, análisis desde el aire, a nivel de satélites, de drones, de sensores, que repercuten en tecnologías que son necesarias bajo las actuales necesidades que vemos en el territorio.
Uh-huh. Supongamos que yo soy un agricultor, Guillermo. Sí. Tengo un olivar, ¿no? Y yo quiero ese terreno, esas hectáreas. Digo, bueno, tengo una parte dedicada al olivar, pero a mí me gustaría poner una zona de riego. A mí me gustaría, además, tener ganado, poder ese ganado de la manera más sencilla o ubicarlo en el mejor sitio para acortar tiempos, para trasladarlo de un sitio a otro, donde sería un poco más práctico, ¿no? Que esté cada una de las cosas. Quiero poner un depósito de agua, quiero poner también, pues, aparte de un sitio donde voy a recoger la leche de ese ganado y quizás a lo mejor tengo que pensarlo en ponerlo en el sitio más accesible, a lo mejor, para que venga el camión cisterna a por la leche. Estamos hablando un poco de todo eso, de yo poder optimizar, de tener un plano aéreo de mi finca y decirme, oye, si tú quieres que todo funcione lo más cómodo posible, te ahorres pasta y además tiempo, esto tiene que ser así.
Así es, tal cual como lo has comentado, Andrés. Nosotros analizamos todos estos datos, como tú dices, de las características geográficas del terreno, por medio de las herramientas como satélites, drones, sensores, que proporcionan indicaciones precisas, detectamos incidencias y emitimos alertas. Todo esto visualizado claramente de una forma gráfica y cartográfica, que, bueno, en este caso, el gestor de esta finca, de olivar, como hemos comentado en este supuesto práctico, pueda ver de la mejor forma todo el control que está pasando en su terreno y así hacer un mejor aprovechamiento sostenible de esos recursos que emplea en su día a día. Esto, al fin y al cabo, proporciona información estratégica de alto valor y facilita la toma de decisiones al final del día, pues, como digo, con el objetivo de afrontar pues necesidades específicas con los recursos que tiene, que cada vez, pues, desgraciadamente, con el panorama actual, pues son más escasos.
Oye, ¿y me podéis también llevar los datos de la producción, por ejemplo, de aceituna, o me podéis llevar los datos de dónde se produce o qué animales o en qué puesto se produce más leche que otros? ¿Cosas de estas también entráis o ya eso es un poquito otro tema?
Bueno, nosotros todo lo que viene siendo lo que se ve, por ejemplo, desde el punto de vista aéreo y también a nivel de datos, a nivel terreno, hecho todo lo podemos analizar. En caso de agricultura, que es donde nos enfocamos más, analizamos con las pasadas del satélite. Tenemos un acceso a una imagen de satélite a tiempo real que nos dice el estado del cultivo en base a una serie de sensores que tiene tripulado y ver pues el estado hídrico, por ejemplo, que de la vegetación, dónde está teniendo más sobreriego, dónde le falta riego. Entonces, pues con estas algoritmos que nosotros hemos desarrollado y que podemos analizar a vista de pájaro, nosotros le solucionamos al agricultor y le damos recomendaciones de riego, decimos, detectamos dónde hay fugas de agua o vemos dónde son las zonas donde necesita más riego. Y lo mismo tanto con riego como, pues, por ejemplo, plagas y anomalías dentro de la campaña.
Sí, señor. Interesante, sin duda alguna. Oye, ¿y ese sector de la agricultura, porque es uno de los muchos que trabajáis, está abierto a este tipo de avances?
¿Cómo? Disculpa, perdón, Andrés.
Que si el sector de la agricultura, que es solo uno de los que trabajáis, se abre mucho, porque sé que hay algunas zonas que la verdad da gusto ver cómo la agricultura está pegada 100% a la tecnología y además queriendo saber por dónde va lo último para poder aplicarlo.
Así es, así es. De todas formas, bueno, como comentabas, trabajamos en muchos más aspectos y sectores. La agricultura, uno de ellos, comunidades de regantes, cooperativas, agricultores, la ingeniería, como decía antes, todos aquellos consultoras de ingeniería y de construcción que necesiten un apoyo técnico a la gestión y desarrollo de actuaciones y obras. El medio ambiente, para preservar la sostenibilidad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y ambientales. Incluso los ayuntamientos, las instituciones. Al fin y al cabo, nuestras herramientas facilitan la gestión de sus recursos territoriales en los municipios. al fin y al cabo todo este ámbito de trabajo va desde la agricultura, que hemos empezado por ahí, pero va hacia los recursos forestales, hídricos, minerales, espacios urbanos, áreas construidas. Es todo un poco esa visión aérea, como si viéramos un plano, el plano de Málaga, y vemos esas zonas de ciudad, la Costa del Sol, la costa de la agricultura, la zona pues de medio ambiente, las zonas forestales. Todo eso, al fin y al cabo, tiene una gestión, una digitalización, y eso es lo que promovemos. Y lo que le facilita a nuestros clientes, a ayuntamientos, a sector de ingeniería, a proyectos de ingeniería ambiental y a los agricultores, comunidades de regantes, nuestras soluciones, que al fin y al cabo, como decía antes, son soluciones que se dedican a la gestión de sus recursos territoriales, utilizando esta tecnología de geolocalización y monitorización a tiempo real.
Oye, cuando tenéis una reunión con un ayuntamiento, con un agricultor, con una comunidad de regantes, ¿soléis convencerlo rápido? ¿Lo suelen ver rápido? ¿Que esto es una inversión que se hace ahora, pero que a corto o medio plazo les va a rentar?
Pues sí, Andrés. La verdad que es que nosotros normalmente estas cosas las comunicamos a través de los datos. Es decir, damos ejemplos y casos reales donde ya con nuestros clientes hemos trabajado y ellos mismos ven pues la aplicabilidad real de, en el caso agricultor, pues cuando hay una plaga o hay una incidencia, como decía, el satélite pasa cada 5 días. Entonces, en ese corto plazo de tiempo podemos detectar, oye, aquí está pasando algo. Entonces, estamos anticipándonos a un problema o a una necesidad. Y esto resulta en que, al fin y al cabo, nuestros clientes están ahorrando dinero. Están viendo los beneficios de confiar en los datos, en la tecnología, en las nuevas tecnologías. Y esto, al fin y al cabo, es geoposicionamiento, es tecnología de geolocalización, porque decimos exactamente dónde, cuándo y cómo lo que está pasando en ese momento y lugar determinado.
Oye, a mí esto me surge la duda, tengo una curiosidad tremenda. ¿Cómo se accede a un satélite? ¿Se paga una cuota mensual? ¿Se pide permiso? ¿Tiene uno acceso gratuito? ¿O hay satélites que es gratuito acceder? ¿Cómo va un poco esto?
Pues mira, Andrés, el tema de los satélites es curioso que lo comentes. Y nosotros contamos con el apoyo de la Agencia Europea de la ESA, la Agencia Espacial Europea, perdón. Ajá. Y con la NASA. Estos son satélites que son, digamos, abiertos al público, donde nosotros pues nos conectamos, digamos, a su satélite y nos descargamos esos datos. Y vemos las imágenes cada vez que uno de las constelaciones de los satélites pasan por tu cultivo, por tu territorio, por tu zona, por tu terreno, por tu actuación. Y al fin y al cabo analizamos ese terreno, cómo se está envolviendo en el paso del tiempo, en ese dinamismo territorial, y de esa forma pues vamos monitorizando que esté todo pues evolucionando de la forma más correcta y eficiente en función de los recursos que hay en ese terreno o lo que se emplea. Entonces pues el acceso puede tener gracias a estas grandes compañías satelitales, la ESA y la NASA, a los que podemos tener acceso.
Ajá. Lo del dron ya es otro cantar, ¿no? Supongo que tendréis en la empresa alguien que tiene todos los permisos y que está totalmente autorizado, ¿no? Para echar a volar el aparato, ¿no?
Correcto. De hecho, yo mismo soy piloto de drones. Ajá. Y cuando surge algún trabajo con drones que requiera de más resolución, nosotros mismos pues estamos dados de alta en la operadora, con AESA, tenemos los drones tripulados con sensores, que lo que hacen es medir tanto el punto de vista de la vegetación como de la humedad de tanto los cultivos, de los terrenos, y ofrece detalles mucho más claros y más concretos del terreno para análisis más específico.
¿Cómo se ha facilitado el acceso al cielo? Quiero decir, antes para hacer el trabajo que hace un dron había que montarse en un helicóptero o una avioneta.
Totalmente, se ha democratizado bastante.
¿Esos tiempos lo habéis conocido vosotros o no? ¿O ya habéis arrancado ya en la era dron?
Nosotros arrancamos ya en la era dron, Andrés. Nosotros aprovechamos el tirón y viendo todas las oportunidades que había con los satélites, los drones y un poco pues esas necesidades que vemos que hay en el territorio y todos estos, pues bueno, cambios climáticos, sequías, incendios forestales que nos rodea pues a lo largo de todo el año y pues desgraciadamente la cosa va peor. Pues una forma donde nosotros dimos el paso de decir, vamos a aprovechar estas tecnologías, vamos a hacerle frente y vamos a ayudar al tejido empresarial, a nuestros clientes, a pues manejarse con los pocos recursos que hay
de la mejor forma.
Oye, vosotros o una empresa como vosotros, ¿se os ha llamado alguna vez para un incendio forestal, un gran incendio forestal? Por ejemplo, el que tuvimos aquí en Sierra Bermeja, no sé si este tipo de tecnología también ayudaría en el caso de que se solicitara la ayuda, valga la redundancia.
Así es. De hecho, bueno, nosotros hemos trabajado junto con la Universidad de Málaga en hacer estudios en el mismo incendio de Sierra Bermeja. Hemos hecho un estudio para, digamos, de alguna forma cuantificar en las áreas de los ayuntamientos y municipios afectados, saber cuántas hectáreas de grado de quemado, de calcinado a la vegetación, se han visto afectados. Entonces, una forma, pues, de cuantificar, de al fin y al cabo ver en datos, en números reales, los problemas.
Uh-huh. A mí lo que me fascina es que un grupo de geógrafos se interesen por la tecnología aérea, satelital, el data, ese idilio con la tecnología, porque la pasión por la geografía ya lógicamente la tenéis, ¿no? Y la vocación. Pero ese idilio con la tecnología, ¿cómo llegáis a unir las dos cosas?
Pues al fin y al cabo la unimos porque con las nuevas tendencias tecnológicas que hay a día de hoy, Andrés, nos vemos en la tesitura de actualizarnos. Y de, por otro lado, mojarnos y decir, ver aquellos problemas que hay y cómo resolverlos con las nuevas tecnologías. Al fin y al cabo, pues como se hacía antes, si hay un problema de riego, de falta de riego, o de encharcamiento, o de fuga de agua, pues eso, pues en fin, si manejamos pues grandes hectáreas o grandes terrenos, o contamos pues con recursos operativos pues limitados, al fin y al cabo, pues para detectar eso, al fin y al cabo, pues te lleva pues X tiempo, puede ser más o menos. Ahora, pues con todas estas tecnologías, con todo este acceso y puesto a punta tecnológica que hemos querido meternos en vertiente aquí en Terraset, pues al fin y al cabo optimizamos tiempo, minimizamos insumos y mejoramos la toma de decisiones de nuestros clientes.
Mm. Oye, ¿por qué os habéis interesado por la incubadora de alta tecnología del Polo?
Pues nos hemos interesado porque al fin y al cabo vemos que Málaga es ahora el gran tejido empresarial de startups, donde se están moviendo todas las empresas tecnológicas, y pues nos hemos querido sumar al carro, nos hemos querido meter también ahí por ver también todo el tejido empresarial que mueve, toda la alta tecnología, y pues bueno, ser un engranaje más dentro de todo este sistema en el que se está convirtiendo Málaga a nivel de tecnología puntera.
¿Y por ahora qué os está ofreciendo esa incubadora de alta tecnología? ¿Estáis satisfechos? Es decir, ¿tenéis la sensación de que estáis en el sitio correcto?
Así es, sí, sí, más correcto y mejor sitio imposible. Al fin y al cabo nos ofrecen todas las posibilidades de, por ejemplo, estar aquí el día de hoy contigo, Andrés, conversando, junto con conocer otras grandes e interesantes empresas y startups. Entonces, al fin y al cabo, te permite meterte en ese ecosistema empresarial que pues bueno, con tanta perspectiva tecnológica tiene y podemos formar parte de ella.
Bueno, pues hay un grupo de geógrafos unidos con la tecnología aérea, satelital, los datos, para optimizar el territorio y para afrontar nuevos retos. Es Terraset, su CEO y cofundador es Guillermo Durántez, y están ahora también pues ahí adheridos a esa incubadora de alta tecnología, ese programa que se desarrolla en el Polo de Contenidos Digitales. Pues, Guillermo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que vaya todo bien y a seguir viendo en nuestra tierra desde el aire, que yo creo que sois unos auténticos privilegiados. Muchísimas gracias.
A ti, Andrés. Gracias por la invitación y un saludo.
Esta sintonía con tanto mambo nos anuncia cada semana, más o menos a esta hora, los viernes, que ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro abogado experto en asuntos digitales de privacidad global. No es otro que Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, me alegro escucharte.
Bienvenido, bienvenido. Oye, cada vez que salta una noticia como una que hemos conocido esta semana, pues se me viene a la cabeza, digo, me gustaría preguntarle a Iván, sobre todo para intentar protegernos, ¿no?, de este tipo de asuntos. Bueno, esta semana te hemos contado aquí en COPE que unos estafadores, que por cierto están detenidos en Madrid y Logroño, son 6 personas detenidas. Bueno, se hacían pasar por personas que nada tenían que ver con la trama, usaban datos para hacer apuestas online, una estafa con la que en un año consiguieron 4 millones de euros y además no declararon Hacienda. ¿Cómo lo hacían? Pues suplantando la identidad. Es decir, robaban una identidad, apostaban en nombre de esa persona, las ganancias iban para ellos, pero, no declaraban a Hacienda, no tributaban por esas ganancias y la cartita le llegaba a la víctima, que no tenía ni idea de que alguien, usurpando su identidad, estaba apostando en Internet y le llegaba la cartita de Hacienda diciéndole, oiga, que usted tiene que pagar tanto dinero porque usted ha ganado tanto dinero en una casa de apuestas online. Yo, en mi vida, he jugado a una casa de apuestas online. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues fue una mujer aquí en Málaga la que puso la primera denuncia. La agencia tributaria le reclamaba 900 euros como impuesto por el beneficio de unas apuestas que nunca había realizado. Estamos ante, Iván, un caso de suplantación de identidad. ¿Te suelen llegar muchas al despacho?
Sí, y cada vez más, y sobre todo, no, esta es una suplantación de identidad típica, tradicional, porque no interviene la inteligencia artificial, pero cada vez más con inteligencia artificial. Pero aquí te tiene que haber quedado una duda, porque el resumen es maravilloso, pero hay una duda, que es, oye, suplantaba la identidad, pero no la tarjeta de crédito, porque si no, no se hubiera dado cuenta. Correcto. Cuando Hacienda le pedía. Es decir, los malos ponían el dinero. Ahora, ponían el dinero en nombre de la persona a la que estaban suplantando. ¿Por qué? ¿Por qué? Era como, ¿y dónde estás? Porque claro, cuando tú apuestas no sabes si vas a ganar. Entonces pones el dinero de otra persona, pones tu propio dinero, pero en nombre de otra persona. Y creo que cualquiera que lo lea se preguntaría, esto es curioso, ¿no? Porque
sí, sí.
No es cuestión de que le estés quitando el dinero, le estás quitando los datos, porque el dinero lo pones tú. Y eso tiene una explicación. Y verás, yo te la doy porque cuando yo leí la primera vez eso, que hace años, me resultó, igual que ahora cuando lo he dicho en voz alta, curioso. Oye, el malo, si tiene el dinero, ¿por qué no lo hace en su nombre? ¿Por qué lo hace en nombre de un tercero? Y el motivo es sencillo, fíjate. Hay una tecnología que utilizan en la apuesta que se llama Surbet, que viene a traducirse algo así como apuesta segura.
Sí.
Lo que hace este tipo de tecnología es que apuesta las diferencias de precio, los pequeños márgenes que hay en diferentes casas, para apostar sabiendo que siempre van a ganar. Van a ganar unos márgenes muy pequeñitos, porque a poquito tiempo las casas suelen corregir los precios y las apuestas se igualan. Pero durante segundos, durante minutos, hay esas diferencias que solo se pueden aprovechar con tecnología y que hacen que tu apuesta sea segura, porque estás apostando sabiendo que vas a ganar. Esa apuesta que tú haces sabiendo que vas a ganar, necesitas hacerla con cuanto más dinero mejor, porque ya que sabes que vas a ganar un margen muy pequeñito, pues no es lo mismo un margen de uno que un margen de 1000. Y el problema que tiene eso es que las casas de apuestas también han mejorado mucho su rastreo y se dan cuenta que estás utilizando esa disfunción, ese mal funcionamiento de ellos para aprovecharte y ganar con seguridad. Y que no dependa de tus conocimientos, de la suerte o lo que lo quieras llamar, sino que sea una apuesta segura. Así que si te cogen, te cierran la cuenta y te acaban cogiendo seguro. Por lo tanto, el malo, que podría hacer eso y que podría hacerlo con un dinero, cuando lo hace varias veces, le van a cerrar su cuenta. Así que necesita abrirla con los datos de otra persona. ¿Cuáles son los datos de otra persona? Pues esos que suplanta. Así que constantemente está abriendo cuentas y haciendo apuestas de pequeñito dinero con pequeñito margen, pero mucha apuesta,
claro,
hasta que le vuelven a cerrar la cuenta. Y lo vuelve a hacer, y lo vuelven a cerrar la cuenta, y lo vuelve a hacer, y lo vuelven a cerrar la cuenta. ¿Qué necesita? Datos reales para seguir abriendo cuentas.
Ojo, porque las víctimas superan, por lo menos que se sepa, o que hayan denunciado, las 200 personas en toda España, ¿eh?
Es lógico, porque las casas de apuestas tardan un poquito en darse cuenta, hasta que te cierran la cuenta. Entonces, ese poquito que tarda en darse cuenta es donde ellos sacan un margen y ahora vuelven a darse de alta con los datos de otra nueva persona. Y así van sumando y sumando y sumando. No se preocupan de más nada, porque saben que esas pequeñas ganancias ellos ya se las han llevado a otro sitio y que cuando esas pequeñas ganancias la casa de apuestas las declara, pues rápidamente dicen, oye, Iván, ¿tú por qué no lo has declarado si la casa de apuestas nos dice que te ha pagado 500 euros, 1.000 euros, 1.500? Y tú dices, ¿yo? ¿Pero yo qué he hecho? Dice, pues ha apostado y ha ganado. ¿Yo? pero si yo no sé ni abrirme una cuenta. ¿Cómo que no? Aquí está la cuenta, estos son tus datos, ¿no? Y tú dices, pues sí, es la cuenta, son mis datos, pero yo no la he hecho.
Y además yo veo aquí que los malos cuentan con otra ventaja, corrígeme si me equivoco, Iván, que es la del tiempo, la de los plazos. Porque claro, hasta que te llega Hacienda a reclamarte a ti el pago del tributo por un dinero, recordamos, sí, sí, que no has apostado tú, claro, ya ha pasado un tiempo. En ese tiempo el dinero
bastante
ha volado,
además,
y el rastro se pierde, ¿no?
Sí, sí, bastante, bastante, además, porque Hacienda no funciona en tiempo real, ni la información que pasa en las apuestas son en tiempo real, así que pueden pasar perfectamente muchísimos meses. Y cuando eso ha ocurrido, tus datos ya no son interesantes para ellos, porque en todas las casas de apuestas donde podían abrir cuenta en tu nombre, ya la han abierto y ya se la han cerrado.
Claro.
Así que pasan al siguiente. Y esto puede ser una cadena infinita. ¿Por qué? Porque ellos ganan siempre, pero necesitan datos para meterlo. Así que fíjate qué curioso que uno dice, no, pero mientras no me quiten mi cuenta corriente, mientras no me quiten mi tarjeta de crédito, pues fíjate que aquí no te están quitando ni tu cuenta corriente ni tu tarjeta de crédito, porque lo único que necesitan son tus datos para seguir abriendo cuentas.
Estamos hablando de un beneficio de 4 millones de euros en un año, ¿eh? O sea, que
claro,
se han movido rápidamente y masivamente, ¿no?
Fíjate que la persona que lea eso diría, pero bueno, esta gente son la caña de España apostando, porque si han ganado 4 millones,
claro, claro,
esta gente es que saben un montón. No, no saben un montón, lo que hacen es justo lo que yo acabo de explicar, porque de lo contrario dirían, pero bueno, pues lo podrían haber hecho con su dinero, niña, si han sido capaces de ganar 4 millones, pues para eso no le hacían falta los datos de otros, no, sí que le hacían falta, porque justo estaban aprovechando con esa tecnología las cosas que las casas de apuestas pues no permiten aprovechar.
Bueno, aquí yo creo que el quid de la cuestión es el usurpar la identidad, Iván. ¿Realmente estamos totalmente desprotegidos ante esto? ¿Podemos por lo menos intentar hacer algo para que les cueste trabajo o no sea tan sencillo poder evitarlo en la medida de lo posible, que nos usurpen la identidad?
Sí, y nosotros de eso hablamos mucho aquí en el programa. Claro que puede hacer muchas cosas. Quizá la más sencilla de todas es, primero, mirar que nunca te hayan hackeado, y nosotros hemos hablado de la web central de hackeo más de una vez, recuerda ese nombre maravilloso, iHavePwned, que decíamos PWND, pues ahí que estén limpios tus correos, que no haya nada raro, y después que tengas configuradas las alertas de Google, que también lo hemos hablado en el programa y lo podemos volver a repetir cualquier día, que era, oye, esa alerta de Google, que tú la generas en 10 minutitos, que no tienen ninguna complicación, pues lo que van a hacer es avisarte si tus datos se están poniendo en algún sitio extraño. Y entonces te vas a dar cuenta en tiempo real, antes de que lo utilicen.
De todas maneras, nunca está de más la aplicación del banco o configurar tu cuenta del banco para cualquier pequeño movimiento que se haga, por mínimo que sea, ya te esté pidiendo una clave. Y yo creo que ahí también, por ahí también pasa, ¿no?
Claro, pero no solo en el banco. Es que ese doble factor que tú estás intuyendo, que es que me mande un SMS, que me llegue un mensaje, es que eso se puede hacer en cualquier aplicación hoy día, en PayPal, en Amazon, en cualquier aplicación donde compramos, donde ponemos nuestros datos, todas tienen la opción de poner un doble factor de autentificación. Y eso ayuda muchísimo, porque el malo quizás se ha hecho con tu contraseña o quizás se ha hecho con tu correo, pero tendría que tener también tu móvil, y el móvil normalmente ya sí te darías cuenta si lo has perdido.
Claro, muchas veces es un engorro, porque dices tú, hay que ver, para hacer un Bizum de 50 euros ya me está pidiendo una clave, ya me está pidiendo el PIN de la tarjeta, ya tal, esto es un engorro, pero al final dices tú, bueno, por 30 segundos que tardo en hacer esto, me puedo ahorrar un montón de disgustos, ¿no?
Nada es fácil ni gratis.
Exacto, nada exacto. Y otra recomendación que siempre nos hace Iván González es la cuenta del correo electrónico, la contraseña, que no está mal, por lo menos cada 2-3 meses cambiarla, para que...
Y hacerlas como nosotros hemos enseñado, ¿te acuerdas? De nuestra
maravillosa cuenta,
me gusta el gafasuelo, punto, esto... Hay que ir a ese tipo de contraseña.
A utilizar algo local, que solo sepas tú. Me gusta la última sardina del Espeto. Y a lo mejor la última O del Espeto, pues en vez de una O, un cero.
Pues eso es maravilloso.
Y un punto. Y sería una magnífica clave. Y dejémonos ya del 1, 2, 3, 4, del 0, 0, 0, 0, del ABCD y de esas cosas, porque ahí vamos a picar seguro. Bueno, he hablado este tema con Iván González, pero no quiero desaprovechar la oportunidad porque está de gira en Toledo. Es famoso nuestro letrado.
Jamás creí que diría esa frase de mí, está de gira.
Está de turné en Toledo ahora mismo, porque resulta, bueno, lanzó su primer libro, Descubre cómo proteger a tus hijos en Internet, método canguro digital, y ahora tiene la segunda edición, Redescubre cómo proteger a tus hijos en Internet, método canguro digital. Básicamente, Iván, ¿qué se ofrece en ese libro?
Bueno, pues es una continuación del primero, porque me quedé con muchas cosas por decir y porque del primero al segundo llegó a nuestras vidas la IA, inteligencia artificial, y entonces pues me picaba que tenía que yo explicar más cositas sobre eso. Así que me puse mano a la obra y lo terminé. Y además te voy a decir una primicia.
A ver.
Ayer por la noche, estando aquí en Mora, en Toledo, puse la última frase de mi tercer libro.
No me digas. Claro, es que esto te tiene obligado a estar actualizándote prácticamente casi al mismo ritmo que la tecnología, ¿no?
Así es. Y eso me ayuda, ¿eh? Porque es como, aunque yo no quiera ir al gimnasio, hay gente que me pregunta, Iván, ¿has ido hoy al gimnasio? Y ya te sientes mal y dices, claro, ya tienes que ir.
Claro. Oye, ¿y las ventas van bien?
Van muy bien.
¿Dónde se puede conseguir?
Pues lo puedes conseguir online, está fácilmente accesible en Amazon, y lo voy dejando en librerías locales, donde me lo van pidiendo, que me dice, oye, Iván, ¿por qué no me dejas 5 o 6 libros aquí? Que ya me han preguntado otras personas, y a mí no me cuesta el trabajo dejarle 5 o 6, y cuando se la acaban, pues llevo algunos más.
Bueno, pues ahí está, Redescubre cómo proteger a tus hijos en Internet, es el segundo libro, y ya está trabajando, bueno, ya acaba de poner la última línea del tercero, por supuesto, también, al que le dedicaremos unos minutillos más adelante, porque es nuestro colaborador fiel, no sé cuántos años lleva ya con nosotros, Iván González, colaborando.
Tenía pañales.
Eso sí, la nómina también es abultada, de todo hay que decirlo. La cláusula de rescisión es importante. La verdad es que cuando otros medios de comunicación preguntan por ella, se quedan un poco imposible de poder pagarla. Así que bueno, pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que vaya bien por Toledo y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Por supuesto, sí. Un abrazote.
Y hasta aquí hemos llegado en este viernes, ya 9 de febrero de 2024. Para mí ha sido un placer haber estado contigo, haber compartido unos minutitos de radio. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Ahora la radio, evidentemente, continúa. Te quedas con la información nacional e internacional, justo después programación regional hecha desde estos mismos estudios. Carmen Cerván con Va de Cultura en primer lugar, luego llega Mónica García y Pedro González con Destino a Andalucía. Sé feliz siempre en compañía de tu radio. Tomorrow. Ooh, we can own the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know it'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Ooh, we can own the night. Don't worry about a thing. Don't worry. Level, just like the spaceship up. Them bright big lights are shining on us. That beat is so tight, it makes you wanna get up, get down. Like there's no tomorrow, like there's no tomorrow, like there's no tomorrow. Surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes wanna do.